Buenos días. Después de esta breve interrupción de los programas, volvemos con todos vosotros este lunes 9 de febrero de 2015 a las 10:05 de la mañana con el programa Psicoradioactividad Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy nos acompañan en espíritu Nuria Belmonte y Montse Ramos, que no han podido venir. Y aquí presente Raúl Alonso, nuestro técnico Roberto Prada, que está a los mandos para que todo suene bien, y Jesús Rodríguez Marín, como siempre, servidor de todos vosotros. Y antes de empezar, para ir calentando motores, escucharemos una canción del folk americano, pero en versión española, Cowboy en la noche.
En sombras y en la noche, cabalgando va un cowboy. En silencio vela el sueño del rebaño a su alrededor. Andan cerca los coyotes, esperan la ocasión. Sus aullidos en la noche son la vida del cowboy. El viento ya es del norte, hace frío y brilla el sol. En el suelo helado duerme y sueña que vuelve el calor. La nieve cae tan fuerte que todo lo cubrió, pero es feliz y libre como el viento, las praderas su hogar son. Espera a que amanezca y termina su labor. Toma el rancho y un descanso, luego silba una canción. La tarde se abre paso, la luna ya salió. Es cowboy de noche, Nuevo México, desde Tennessee llegó.
Bueno, vamos a empezar como siempre en la primera sección del programa con investigaciones psicológicas. Investigaciones interesantes y curiosas. Por ejemplo, una de ellas en la que se establece que el hambre es proporcional al tamaño del plato. Esta interesante investigación ha demostrado que usando platos sin fondo, que se rellenaban continuamente con sopa para que las personas no percibieran que bajaba el volumen, pues estas personas no pudieron saciarse hasta ver que la sopa bajaba su nivel, sin importar la cantidad de hambre verdadera que tuvieran. Es decir, en este caso comieron un 73% más que cuando se les daba un plato normal y, por tanto, se iban dando cuenta de lo que comían. Es decir, que cuando no se daban cuenta de que habían comido tanto porque el nivel permanecía, pues comían un 73% más, como ya se ha dicho.
Los placebos baratos no funcionan tan bien. Vamos con la segunda investigación del día. Según este estudio, los placebos caros son más efectivos que los baratos. Y destaco que los sujetos que se prestaron para este experimento ni siquiera tuvieron que pagar por los placebos. Solo se les dio una falsa información de su coste. Personalmente no lo dudo. Y me pregunto si hacía falta semejante investigación, cuando prácticamente todo lo que compramos suele parecer mejor cuanto más caro es. Así al menos lo demuestra el almacén que tengo frente a mi casa, donde, cambiando de nuevo de tema, la botella de Coca-Cola de 1,5 litros es más cara que la de 2,25 litros.
Un tercer estudio que os queremos relatar se realizó en el Reino Unido y proporciona unos datos que son curiosos. Los aficionados al heavy son tiernos. El estudio se centra en los aficionados a este género musical, de los que afirma que son tranquilos y tiernos, aunque no son muy trabajadores ni sociables y tienen una baja autoestima. El autor del estudio ha añadido que la gente tiene el estereotipo de que los aficionados al heavy metal son gente deprimida e incluso un peligro para ellos mismos y la sociedad. Pero este estudio demuestra que son personas bastante delicadas. Uno de los hallazgos más sorprendentes de la investigación es la similitud entre las personalidades de los amantes del heavy metal y de la música clásica. En ambos casos se trata de personas creativas, introvertidas y tranquilas. Además de los aficionados al heavy metal, los aficionados a la samba, a la ópera, al reggae y a la música disco y al soul son muy sociables, tienen una buena autoestima, son personas muy creativas, amables, tranquilas y que valoran su vida sobre todo.
La cuarta investigación pone en relación el dinero que gastamos y la felicidad. ¿Cómo gastas tú el dinero? ¿Lo inviertes en cosas para ti o eres de los que prefieren hacer un bonito regalo? La investigación de los psicólogos Elizabeth Dunn y Michael Norton, publicada en su libro El dinero feliz, la ciencia del gasto inteligente, demostró que gastar el dinero en otras personas produce un mayor sentimiento de felicidad que gastarlo en uno mismo.
La quinta investigación que queremos mencionaros hoy es la que se dedica a establecer que nuestra mente reescribe historias para mejorarlas. Un grupo de científicos del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Glasgow, en Escocia, tras una serie de investigaciones han determinado precisamente que cuando los participantes se enfrentan a una historia monótona o aburrida, su mente la reescribe para mejorarlas y hacerlas más interesantes.
La sexta investigación o estudio de hoy habla del efecto que tiene el anunciar nuestras metas. Según una investigación desarrollada por Peter Goldwitzer del Departamento de Psicología de la Universidad de Nueva York, las personas que anuncian sus metas y sus objetivos a los demás son menos propensas a cumplirlas realmente, pues pierden la motivación. Al anunciar sus planes y metas a los demás, el individuo satisface su ego y pierde así la motivación para esforzarse más en lograr sus metas. Así que no digas lo que vas a hacer, simplemente hazlo. Y ahora, como intermedio, antes de ir a nuestro siguiente tema, escucharemos la canción Feliz, cantada por David Bustamante.
Algo ha cambiado cuando desperté, una sonrisa yo me dibujé, y lo demás ya no importaba, lo olvidé. Y todo lo que en la pared colgué, por dos fotos tuyas lo cambié, con la luz de tu mirada me alumbré. Aunque me llames soñador, quererte tiene más valor, porque a mí me alcanza. que tú me das. Cada día me enamoro más. Lo demás ya no me importa. Siempre hay solución.
Y ahora entramos en la segunda sección de nuestro programa, La psicología te ayuda. Hoy hablaremos de cómo puede ayudarte la psicología en el caso del tratamiento del dolor crónico.
En situaciones de dolor crónico puede aparecer una magnificación de la experiencia de dolor debido al largo periodo de tiempo en que los síntomas no se han aliviado. Esta experiencia puede verse reforzada por circunstancias tales como el entorno, los cambios de tiempo, las expectativas. Si tengo este dolor, ¿no será que estoy haciendo algo mal? ¿O una búsqueda de significado? ¿Por qué a mí? ¿O a situaciones y normas culturales? Lo que cuesta hay que sufrirlo. Las percepciones, creencias, actitudes, estado anímico, afectan en gran manera a la experiencia del dolor crónico.
Cuando el sistema de dolor funciona bien, actúa como señal de alarma de algún peligro o daño. En cambio, cuando el sistema se desborda o empieza a responder indiscriminadamente, puede revelar la presencia de estrés físico o emocional. Como resultado, la persona experimentará aún más síntomas como cansancio, tensión, insomnio, tensión muscular, no solamente tensión emocional, sino también tensión muscular o insomnio, como digo, y estos síntomas adicionales son el resultado del estrés que el dolor crónico produce. ¿Cómo colabora la psicología en el tratamiento de este dolor crónico?
Pues en los últimos 35 años, el tratamiento de los pacientes con dolor crónico ha experimentado mejoras muy importantes debido fundamentalmente al cambio del concepto del dolor. Se ha pasado a aplicar un tratamiento paliativo centrado únicamente en tratamientos médico-farmacológicos, a emplear, desde este tratamiento anterior, a emplear una aproximación multidisciplinar en la que los distintos profesionales, como psicólogos y fisioterapeutas, trabajan en conjunto con los médicos para conseguir resultados más eficaces y más duraderos.
Durante meses o años, la persona con dolor crónico ha ido experimentando un estímulo doloroso de manera constante. Esto afecta a diferentes aspectos de la vida de la persona que lo sufre. En el plano biológico, vive con una señal que normalmente requiere una exclusiva atención y urgencia. En el afectivo, experimentará emociones como ansiedad, depresión y abandono. Puede llegarse llegar, perdón, a sentirse abandonado y abatido. En el ámbito de su comportamiento probablemente comenzará a volverse menos sociable y abandonará ciertas actividades o incluso la compañía de los demás. Finalmente, en el ámbito cognitivo, puede llegar a pensar que es incapaz de asumir ningún reto o habrá agotado su ingenio imaginando cómo salir de la situación en que se encuentra. Y frente a todas estas cosas, ¿cómo puede ayudar la psicología?
La psicología pone al servicio del tratamiento del dolor técnicas como la respuesta de relajación o los ejercicios de respiración para ayudar a contrarrestar los síntomas del estrés que habitualmente mantienen y amplifican la experiencia del dolor. Algunas de las metas que se plantea la psicología en este área son las siguientes.
Comprender la experiencia del dolor de una manera multidisciplinar. Aumentar de diversas maneras el nivel de realización de actividades placenteras, así como las relaciones sociales, posibilitando una salida al estado de aislamiento en el que progresivamente va sumergiendo el dolor a las personas. Controlar la manera en que éstas deban avanzar hacia la realización de actividades, a interpretar sus sensaciones de dolor y añadir actividades placenteras y ejercicio en sus hábitos diarios.
Identificar y cambiar los pensamientos negativos o de derrota, así como las distorsiones de lo que realmente está sucediendo. Mejorar las habilidades comunicativas que estimulan la autoestima y la asertividad requeridas para identificar necesidades y expresarlas. Y aprender técnicas de soluciones de problemas para enfrentarse al dolor, permitiendo que la persona participe de nuevo en la sociedad de una manera plena y también que pueda conseguir las metas que se había propuesto.
Bueno, esperamos que todas estas cosas que contamos os puedan ser de utilidad a aquellos que padecéis dolor crónico y a aquellos que os dedicáis a cuidar de quienes padecen dolor crónico. Y ahora, antes de hablar, de pasar a nuestra sección de psicología y felicidad, vamos a escuchar una canción muy propia, de Loquillo y Alaska, que se titula Yo para ser feliz quiero un camión. Como sabéis, venimos hablando en este apartado de psicología y felicidad de los hábitos de la gente realmente efectiva, siguiendo el libro muy conocido de Stephen Covey. Y hoy hablaremos del séptimo y último hábito, que es afile la sierra, afila tu sierra. Este séptimo hábito consiste en tomar tiempo para afilar la sierra, es decir, consiste en tomar tiempo para parar un momento y pensar en cómo mejorar. Y engloba a todos los otros hábitos del modelo, porque es el que realmente los hace posibles.
Stephen Covey denomina a este hábito afilar la sierra por aquella historia que relata acerca de un leñador que se encuentra en pleno bosque tratando con mucho afán de derribar árboles con su hacha. Sin embargo, no le pasa por la mente que su hacha también requiere ser afilada para cada cierto tiempo para que recupere su filo y pueda seguir brindando un buen servicio. Pues eso es precisamente lo que acontece con las personas cuando no son capaces de hacer un alto en el camino de su vida para recuperar nuevas energías con el descanso recuperador, un descanso reparador, la lectura de estudio, la ayuda solidaria al prójimo o la meditación.
El séptimo hábito es la capacidad personal de renovar las cuatro dimensiones de la naturaleza humana: la física, la cognitiva, la emocional y la social. El séptimo hábito es la capacidad de renovarse a uno mismo. La dimensión física supone cuidar nuestro cuerpo, comer correctamente, descansar lo suficiente y hacer ejercicio físico regularmente. Es una de las actividades más potenciadoras en la persona. A medida que se aumenta la capacidad del cuerpo para hacer cosas más exigentes, las actividades normales van resultando más fáciles y más agradables.
La renovación de la dimensión espiritual proporciona liderazgo a nuestra propia vida. Es el compromiso con nuestro sistema de valores para llegar a tener una comprensión profunda de mi centro y mi propósito y resolver los conflictos interiores, experimentar una sensación de paz y de saber lo que se busca. Por su parte, nuestro desarrollo psicológico y la disciplina para el estudio provienen de la etapa de formación en la escuela. Después de esta etapa, muchos dejamos de trabajar nuestras mentes. Dejamos la lectura analítica y de comprensión, dejamos de escribir en sentido crítico y pasamos a ver la televisión. Las dimensiones social y emocional están ligadas entre sí porque nuestra vida emocional se desarrolla, principalmente a partir de nuestras relaciones con los otros, y en ellas se manifiesta. Este hábito de efectividad interpreta la mejora continua y la autorrenovación, el mantenimiento básico necesario para mantener los hábitos restantes funcionando adecuadamente. Ofrece un horizonte de superación personal en todas y cada una de las áreas de nuestra personalidad. Las personas requerimos renovación en todas y cada una de las dimensiones de nuestra personalidad, en la física, en la mental, en la socioemocional, en la espiritual. En cualquier caso, la falta de una apropiada renovación en estas dimensiones puede tener un coste elevado para todas las personas.
Pues ya sabéis. Ha salido una cosa rara del ya sabéis, afilar la sierra, es decir, mejorar continuamente en la medida de lo posible, hacer un parón cada cierto tiempo, reflexionar, pensar en qué podéis ser mejores y mejorar. Y antes de pasar a la siguiente sección, pues vamos a escuchar I Bet My Life por Imagine Dragons.
Down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke it down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So I've been around the world and never in my wildest dreams would I come.
running home to you. I've told a million lies, but now I tell a single truth. There's you in everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So I'm wrong, I've walked that road before and left you on your own. And please believe them when they say that it's left for yesterday and the records that I play. Please forgive me for all I've done. So
en la sección de psicología y recursos humanos de hoy vamos a hablar de la tercera y última parte de los consejos para buscar trabajo, como ya hiciéramos en los programas anteriores. Repasando brevemente, en el primer programa vimos las fuentes de búsqueda de empleo y recursos. En el segundo os dimos unas pautas para construir un buen currículum vitae y una carta de presentación. Y hoy veremos cómo afrontar una entrevista de trabajo. Para ello, repasaremos las entrevistas más comunes, cómo debemos prepararnos para una y cómo afrontarla y realizarla con éxito.
Existen multitud de métodos de selección presenciales, desde dinámicas de grupo, base de test y cuestionarios, hasta las más comunes que suelen ser la entrevista individual con el reclutador y la entrevista telefónica. La presencial a veces se acompaña de una entrevista telefónica previa, que generalmente se usa para aclarar algún aspecto dudoso del currículum, aspectos de cómo se trabaja actualmente o no, lagunas temporales que puedan haber, confirmación de alguna experiencia profesional para cotejarla antes de la entrevista personal, y etcétera, que son básicamente los motivos por los que se usa esta entrevista telefónica previa.
La preparación del proceso, desde que se envía el currículum a la oferta, es la mejor manera de preparar la entrevista telefónica, ya que no se sabe si ocurrirá o no, ni cuándo puede suceder. La entrevista presencial es, sin duda, la más frecuente y la más segura en cuanto a acertar con el candidato. Para el entrevistador, es parte de su trabajo y no quiere equivocarse a la hora de seleccionar, por lo que se prepara previamente para la misma. Estudiar el currículum, preparar las preguntas, definir lo que se busca en el candidato, llamar a las referencias del currículum para confirmar información, definir bien las características del puesto que se necesita cubrir, son algunos de los pasos previos por parte del entrevistador.
El objetivo del entrevistador es decidir la idoneidad del candidato en dos aspectos: funcional, a través de la experiencia y la formación, y competencial, a través de sus experiencias en general. El coste de equivocarse en la selección de un candidato es uno de los más altos que soporta una empresa. Por tanto, el objetivo para ambos, entrevistador y entrevistado, es acertar.
La preparación posiblemente sea uno de los momentos más tensos por los que pasa una persona, porque requiere mucho tiempo. Hay que documentarse sobre la empresa entrevistadora. Se trata de intentar averiguar ciertos aspectos básicos: a qué se dedica esta empresa, dónde está ubicada, qué tipos de puestos de trabajo ofrece. ¿Trabaja mucha gente? ¿Es una empresa grande o pequeña? Hay que estudiar las propias aptitudes, formación y experiencia, los puntos fuertes y los puntos débiles. El objetivo del entrevistador es intentar conocerte, y para ello es importante poder transmitir bien cómo eres. Conocer bien tu currículum, la entrevista se centrará en él. Hacer una relación con tus puntos fuertes y débiles, y revisar tu cronología, especialmente la profesional.
Hay que tener claras las limitaciones personales, incluidas las económicas. El entrevistador no quiere perder tiempo y, por tanto, hay que hacer caso de las condiciones ofertadas. Debes tener claro de entrada si las condiciones de trabajo se adaptan a lo que tú estás buscando. Hay que definir claramente tu disponibilidad horaria, tu movilidad y tus mínimos requerimientos económicos.
Además, en los momentos previos hay que prepararse. Posiblemente la hora anterior a la entrevista sea la más crítica de todo el proceso y puede poner en riesgo el éxito de la misma. Debemos vigilar aspectos como los nervios para poder controlarlos de la mejor manera que podamos. Debemos de controlar la respiración. Una buena opción es no llegar con excesiva antelación. Con 5 minutos basta. Localizar el lugar exacto de la entrevista. Si vas en coche, tendremos que prever posibles problemas para poder aparcar. Con respecto a la forma de vestir, no hay una forma idónea, de forma que no te obsesiones. Nuestra recomendación es ropa cómoda y que se perciba limpieza. Eso sí que es una cosa importante. Y siempre evitando objetos que puedan ocultar tu rostro, como gafas de sol durante la entrevista.
¿Qué hay que tener en cuenta durante el proceso de la entrevista en sí mismo? Hay un doble objetivo: confirmar que el trabajo se adapta a lo que necesitas y convencer al entrevistador de que eres su mejor candidato. Para ello, hay algunas reglas de comportamiento. En primer lugar, acude solo, obviamente. Saluda al entrevistador y dale la mano con firmeza, sin miedo. Siéntate cómodo. Sonríe. No tutees, salvo que te lo pidan. Estate muy atento a la conversación, parafrasea para confirmarlo, es decir, repite las cosas para asegurar al entrevistador de que efectivamente has entendido, has escuchado primero y has entendido lo que te ha dicho. Mira los ojos del entrevistador. El entrevistador debe llevar la iniciativa, por tanto, hasta que te deje preguntar, limítate a contestar lo que te preguntan. Él está intentando conocerte de forma que cada pregunta busca saber cómo eres.
Debes de cuidar tu lenguaje, responder de manera clara y breve, con absoluta sinceridad. Di la verdad en todas las preguntas. Si alguna no la quieres contestar, alude a tu intimidad para no hacerlo. Transmite seguridad, intenta no dudar, no uses el condicional no sé. Es lícito dedicar unos segundos a pensar la respuesta y mantener la calma. Alude a que has estado investigando la empresa. No critiques a empresas anteriores y no demuestres desesperación por la búsqueda del trabajo.
Respecto a las preguntas que el entrevistador nos puede formular, se pueden agrupar en varios bloques. Uno, que tiene que ver con la personalidad, es decir, esta parte pretende conocer aspectos competenciales de tu persona y, por ejemplo, te dirán: háblame de ti mismo, cuéntame una anécdota de tu vida en la que se resolviera con éxito una situación problemática, te gusta trabajar solo o no, defínete con 5 adjetivos, qué has aprendido de tus errores y preguntas semejantes. Un segundo apartado es la de formación. ¿Por qué estudiaste o por qué no estudiaste? ¿Cuál fue la experiencia más gratificante durante tu vida como estudiante? Si volvieras a empezar tus estudios, ¿qué harías de modo diferente? ¿Piensas proseguir o ampliar tus estudios de alguna manera?
Con respecto a los trabajos anteriores, siempre se centran gran parte de las preguntas. En parte, buscan sobre todo valorar tu idoneidad funcional para el puesto. Por tanto, te realizarán preguntas del tipo: ¿qué aprendiste durante tus trabajos anteriores? ¿Qué funciones desempeñabas? ¿Debías supervisar el trabajo de alguien? ¿Cuál es tu proyecto o solución más creativa? Describe al mejor jefe que hayas tenido y al peor. Y descríbeme un día típico en tu trabajo anterior. El puesto concreto. Esta parte será la que determine si te amoldas al puesto concreto que se busca cubrir. ¿Cómo sabes qué sabes acerca de tu nueva empresa? ¿Qué te atrae a ella? ¿Qué ambiente de trabajo prefieres? ¿Tienes alguna preferencia geográfica? ¿Qué te ves haciendo dentro de 5 o 10 años? ¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo? ¿O cómo crees que podrás lograrlo? También suelen incluirse preguntas acerca de la vida personal. ¿Con quién vives? ¿A qué se dedica tu familia? ¿Tienes pareja? ¿Qué opina de este trabajo? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuál es el último libro que has leído?
Además de estas preguntas, que son las preguntas que puede hacer el entrevistador, en estos bloques de preguntas que hemos visto, que se refieren a la personalidad, a la formación, a los trabajos anteriores, al puesto concreto y a la vida personal, otra cosa que se puede plantear es qué preguntas puedes hacer tú. Pues puedes, por ejemplo, plantear alguna duda que tengas sobre la empresa en general. Puedes preguntar para aclarar las características del puesto. Debes conocerlo antes de aceptarlo, horario, funciones, equipo, etcétera. En caso de que te interese, pregunta por la posibilidad de la promoción posible dentro de la empresa o puedes preguntar, obviamente, también por las condiciones económicas. Esta debería ser la parte final de la entrevista y el entrevistador debería darte un plazo estimado para darte la información sobre la decisión. Bien, esto es lo que podemos, en esta tercera parte de nuestras recomendaciones en la búsqueda de empleo, estos nuestros consejos y lo que podemos decirte. Y ahora, antes de pasar a nuestra sección siguiente de psicología y publicidad, vamos a escuchar a Amaral cantando Cómo hablar.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós y pasaron los años, volvimos a
Comenzamos con el apartado de psicología y publicidad. Actualmente somos muchos los que no solo queremos o necesitamos un coche que nos sea útil como transporte, sino que además deseamos un coche que nos guste de una determinada marca y modelo. No nos conformamos con cualquier prenda de vestir, que simplemente nos abrigue o sea cómoda. Deseamos que sea de nuestro agrado. Tampoco nos conformamos con un teléfono móvil que solo sirve para llamar, sino que nos agrada que este tenga un gran número de aplicaciones y funciones. Por eso, en el apartado de psicología y publicidad de hoy, hablamos del consumismo. Pero antes, vamos a escuchar esta canción de Michael Jackson, Billie Jean.
Don't go around breaking young girls.
Como ha señalado antes de la interpretación de Michael Jackson, Miguel, en esta sección de Psicología y Publicidad hoy nos preguntamos por qué no deseamos las cosas que son simplemente útiles, por qué tenemos grandes deseos de poseer ciertos objetos que probablemente no sean de mucha utilidad. Para dar respuesta a los motivos que originan nuestra actitud consumista, debemos entender el consumo desde una perspectiva psicosocial. Consumir determinados productos no solo cubre ciertas características correspondientes al propio producto, sino que además ejerce otras importantes actividades para nuestra vida, como las relaciones sociales y la adquisición de una identidad individual. Nuestra individualidad se ve reafirmada cada vez que seleccionamos un objeto de consumo de entre una variedad de objetos semejantes.
Desde esta perspectiva psicosocial del consumo, podríamos definir el consumismo como una relación por la que nosotros nos construimos como consumidores y construimos los objetos del mundo como objetos susceptibles de ser consumidos. Teniendo presente esta visión, podemos afirmar que no podemos dejar de consumir. No podemos ser personas no consumidoras, porque la construcción social de un individuo está parcialmente ligada al consumo. Pero ¿cómo hemos llegado a tener estos valores éticos en torno al consumo? ¿Cómo hemos evolucionado para llegar a este sistema consumista?
En estos tiempos de crisis económica, son muchas las personas que no están dispuestas a renunciar a productos como coches, viajes, ropa de marca, ciertas actividades de ocio, etcétera, porque consideran que son necesarias para vivir una vida digna, entre comillas, una vida que merezca la pena ser vivida. Pero ¿podemos responsabilizar a los medios de comunicación y a las campañas publicitarias de nuestro deseo irracional de consumir determinados productos?
Pues lo cierto es que nosotros creemos que no. Esos medios simplemente colaboran en la inspiración y la modelación de nuestros deseos de consumo. Pongamos un ejemplo real. Sale al mercado una máquina de hacer pan que vale 250 euros. La gente se plantea: ¿esto es mucho, es poco, es caro o es barato? Por un motivo u otro, la máquina no tiene mucho éxito. Pero posteriormente aparece una máquina de pan de lujo, con complementos adicionales, por valor de unos 500 euros. Como consecuencia, se disparan las compras de la máquina de 270 dólares, porque la gente toma como punto de referencia la de 500 euros. Ahora vamos a escuchar, hacemos una pausa para escuchar a Amy Winehouse con la canción Rehab. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab.
Well,
Vamos a acabar este apartado de psicología y publicidad con algunas recomendaciones para un consumo responsable. En primer lugar, antes de salir de compras, piensa lo que necesitas. En segundo lugar, cuando salgas de compras, fíjate una cantidad máxima para gastar. En tercer lugar, échale un ojo a las etiquetas, antes de lanzarte a la compra. Los objetos en oferta deben mostrar su precio original junto al descuento. Y en cuarto lugar, compra lo mejor y hazlo bien y guárdate todos los tickets de las compras. Siempre te puedes arrepentir y afortunadamente hoy, por hoy, en casi todas partes, puedes devolver o cambiar aquello que en un momento de apretón has comprado y que luego te das cuenta de que, bueno, estaba muy bien, era muy barato, pero tú no lo querías para nada. Y aquí acabamos. Esperamos que hayáis disfrutado con el programa de hoy. Hasta el lunes que viene, el nuevo programa de Psicoradioactividad, en el que os contaremos de nuevo muchas otras cosas interesantes del mundo de la psicología, aquí en Radio UMH Universidad Miguel Hernández. Hemos estado con todos vosotros, Raúl Alonso, Roberto Prada y Jesús Rodríguez Marín, y en espíritu acompañándonos, hoy que no han podido venir, Nuria Belmonte y Montse Ramos. Hasta el lunes que viene, os dejamos disfrutando con The Bumps o Cecilia.